Martí, siempre contigo.
Cuatro nuevas muertes y 1,004 nuevos contagios se reportan en Cuba a causa del COVID-19. El joven cubano Luis Robles podría enfrentar hasta 6 años de cárcel por manifestarse pacíficamente. La sede de las Damas de Blanco en Lauton continúa en estricto asedio policial, denuncian desde La Habana. Los cubanos se muestran indiferentes ante el inicio del octavo congreso del Partido Comunista Cubano. Estados Unidos reitera desde el propio Afganistán su retiro de ese país antes del 11 de septiembre. Arranca una campaña en Venezuela para exigirle al régimen de Maduro que permita la llegada de vacunas contra el COVID-19. Y Rusia comunica al embajador estadounidense que prepara una dura respuesta a las recientes sanciones impuestas por Washington.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias de Cuba están reportando 1,004 casos nuevos de COVID-19 para un total de 90,408 contagios y otros 4 muertos, lo que eleva a 491 la cifra de fallecimientos desde el comienzo de la pandemia el año pasado. Según el reporte oficial, que corresponde al cierre del miércoles 14, permanecen hospitalizados 24,408 pacientes. De ellos, 4,740 casos activos, 3,704 sospechosos y el resto en vigilancia. Las provincias más afectadas son La Habana, con 510 casos nuevos, Santiago de Cuba, 93, Matanzas, 92 y Santi Espíritus, 91. En edades pediátricas se reportan 135 contagios nuevos, de los cuales 7 son menores de un año. Y en total, 11,222 niños, adolescentes y jóvenes han contraído el virus en Cuba, lo que representa el 12.4% de todos los diagnosticados. Y es que se agudiza cada día más la crisis en Cuba en medio del rebrote del COVID-19, como nos amplía Tomás Cardoso.
Continúa muy complicada la situación en Cuba con el rebrote de COVID-19. Las condiciones en los centros de aislamiento son precarias. Siguen las demoras con las pruebas PCR, además de la falta de medicamentos en centros hospitalarios. Y se mantiene un alto nivel de contagio en las prisiones, mientras que la escasez de alimentos es cada vez más crítica, informan cubanos desde la isla. 16 días confinados cumplen hoy jueves en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, donde no hay ni ambulancias para llevar a las personas a los centros médicos. Nos cuenta desde allí Alexander Águila Sosa.
Aprobaron de que los visitantes trabajaran hasta las 2 de la tarde, por cuanto personas han ido a quejar que necesitan ir al centro médico de primeros auxilios y no había quien los llevara. Sigue la situación muy mala en los centros de aislamiento, careciendo de tomas corrientes, agua potable, careciendo de una alimentación adecuada.
En la prisión de Kilo 7 en Camagüey hay muchos presos hacinados que pasaron el COVID-19 con mala atención médica, informó el preso político Vidán Valentín Antunes Díaz, reporte el activista Jordan Marrero Huerta.
Más de 90 prisioneros confinados bajo condiciones infrahumanas, sumados a los efectos y secuelas ocasionadas por la COVID-19.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, apunta que hay demoras con las pruebas de PCR para las personas que están en los centros de aislamiento.
La prisión Nieves Morejón continúa infectada, las guaguas continúan llevando gente a sus lugares de aislamiento.
El pastor apostólico Joel Demetrio tiene a su nieta que dio positiva internada en el hospital militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez.
Nuestra hija es hipertensa, tampoco allí tiene tratamiento. Ella está por cuidar a la niña, pero ella está en medio de una ola de contagio donde puede ser contagiada.
En la ciudad de Bayamo los casos aumentan diariamente y los mercados cierran a la 1 de la tarde, señala el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona.
En varios repartos se han trancado cuadras. La posibilidad de búsqueda de alimentos se reduce solamente al horario de la mañana, lo que crea aglomeraciones inmensas en las colas.
Desde Marianao, el comunicador Enrique Díaz expresa preocupación por el alto porciento de menores contagiados.
Estos niños están enfermando de la COVID por nosotros mismos, que tenemos que salir a la calle y entonces los ponemos en riesgo, no hay de otra.
Y en Pinar de Río va en aumento el malestar social, informa el periodista independiente Michael Norton.
Se dio un caso de carteles antigubernamentales, la gente está harta el desabastecimiento del pueblo está haciendo mella.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por manifestarse pacíficamente, el joven cubano Luis Robles podría enfrentar hasta 6 años de cárcel. Recordemos la historia con Ivette Pacheco.
La Fiscalía de la República de Cuba ha acusado formalmente al preso político Luis Robles Elizástegui de los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, por los que pide penas de 6 a 1 año de cárcel para una sanción conjunta de 6 años de privación de libertad, según el documento. Así lo dijo a Radio Televisión Martí su hermano Landy Fernández.
A mí me lo notificó el abogado, me lo notificó ayer, una conjunta de 6. Me dice el abogado que la petición fue varía, pero en descenso de lo que ellos pidieron. O sea, si piden 6 años es menos, pero más no, porque para ellos pedir más años tendrían que presentar otros cargos y otras cosas así, que más complicado.
El joven cubano Luis Robles fue detenido a finales de 2020 por manifestarse pacíficamente en el bulevar de San Rafael en La Habana. Según su hermano, el proceso en su contra ahora se detendrá. Las razones:
el siguiente paso del abogado es reunirse con Luis. Como las prisiones están cerrada hasta el momento, están cerradas por el tema COVID, el proceso se va a detener.
Sobre los cargos que le imputa la Fiscalía a Luis Robles, también conversamos.
Propaganda enemiga es un artículo de la Constitución de 1959. La vigente ahora, que era del 2019, existe el artículo 54, que es que el Estado respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y según lo que me plantea el abogado, que ya existe la del 2019, entonces, ¿cómo van a juzgar a Luis por una Constitución de 1959? Ellos son los que determinan, ellos son los que juzgan.
El abogado de Luis Robles Elizástegui presentó este miércoles un cambio de medida, asegura Fernández.
Pide un cambio de medida cautelar, está a la espera del juicio, si se va a hacer juicio en algún momento. En este caso, el cambio de medida cautelar de Luis pide su liberación.
En este momento, Luis Robles se encuentra castigado, sin acceso al teléfono, en la prisión Combinado del Este en La Habana, según Fernández, por dar a conocer que la seguridad del Estado quería reclutarlo.
Le conté a mi mamá que le habían quitado el teléfono 2 meses, que habían dicho. Entonces me pidió que publicara en las redes de él que la seguridad del Estado quiso reclutarlo a él. Me imagino que ese fue el castigo, pero que no está dispuesto a negociar su libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa bajo vigilancia policial la casa que sirve como sede nacional al movimiento de las Damas de Blanco en la barriada Habanera de Lautan. Desde la capital cubana, el opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder de esta agrupación de mujeres, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Recientemente, en horas de la tarde, efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del Interior se apostaron en la esquina de la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo que los vieran, o sea, visible, lo que no había pasado hacía buen tiempo, porque es de recordar que el Departamento de la Seguridad del Estado, cuando despliegan los operativos contra la sede nacional de las Damas de Blanco, se esconden de nuestras cámaras para evitar ser fotografiados, y en el caso de despliegue este, se colocaron visibles para que los vieran y una hora después desaparecieron. O sea, el operativo se mantiene. Ayer por la tarde noche estaban ahí apostados, vestidos de civil, con su carro, chapa privada, para conducir a los arrestados, en este caso a Berta Soler y a mí, si somos arrestados. O sea, que ellos se mantienen todavía ahí con esas características.
8 organizaciones no gubernamentales internacionales enviaron una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, sobre los denominados seminarios de la sociedad civil Unión Europea-Cuba. Las preparatorias de un diálogo de derechos humanos con Cuba no han sido mantenidas con la sociedad civil, sino con entidades dependientes del régimen de Cuba, por lo que consideran que la delegación de la Unión Europea en Cuba sistemáticamente excluye a la sociedad civil. Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoner Defenders, así se manifestó a través de Radio Martí.
Los gravísimos actos del embajador Navarro y su equipo en la delegación de la Unión Europea en Cuba, sosteniendo, apoyando y financiando a las sociedades estatales y desprotegiendo a la sociedad civil en Cuba, mientras a los contribuyentes europeos se nos comunica que estos apoyos son destinados a la sociedad civil, provocan efectos gravísimos. 1. Arrinconan a la verdadera sociedad civil, la deslegitimizan y provocan, por ende, mayor represión sobre ella, lo que requiere urgentes cambios. 2. Impiden que esos cambios puedan acometerse, pues se oculta que ocurre a los políticos europeos y a los países miembros, indicando que sí apoyan a la sociedad civil. Y 3. pone en peligro el acuerdo de diálogo con Cuba, pues lo invalida globalmente y de raíz por su praxis, algo contrario al deseo de aquellos que somos partidarios de que éste sea fructífero y cumpla con los propósitos para los que fue firmado, fomentar la democracia junto al desarrollo en Cuba.
Y los cubanos están mostrando indiferentes al octavo Congreso del Partido Comunista. La historia, José Luis Ramos.
A pocas horas del Congreso del Partido Comunista, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes, sin grandes expectativas, aseguró desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
En realidad, la gente nunca estaba muy al tanto de los congresos, pero en este es absolutamente indiferente, eso es un hecho. Es demasiado la supervivencia, las colas, la alimentación, los problemas con los medicamentos, los problemas del dinero, porque esto del llamado reordenamiento también todos sabemos que ha sido caótico, ha sido terrible. Entonces, la gente no espera nada del Congreso. Digo, en regla general, ¿no? Siempre hay algún trasnochado que todavía piensa que no, que las cosas se pueden arreglar quizás, ¿no? Pero el sentimiento general es de incertidumbre, de falta de fe y, en mi opinión personal, es una pérdida total de capital político por parte del poder.
El Congreso del Partido Comunista elegirá a 17 hombres y mujeres que integrarán el nuevo Buró Político, órgano superior del Comité Central del Partido. En este último está el centro del poder del partido y la fuerza política que dirige el país de acuerdo a la Constitución. Nadie espera cambios al modelo socialista, dijo el opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario y Premio Sájarov del Parlamento Europeo desde Villa Clara. La gente está cansada, sabe que sus problemas no se resolverán.
O sea, la ciudadanía cubana lo que está es centrada en cómo resuelve la situación de los alimentos, de los medicamentos y de los productos básicos de aseo. Diríamos que al 97, 98% de la gente no le interesa porque la gente está desesperado tratando de sobrevivir en este desastre que es la tarea de ordenamiento más la pandemia.
Por su parte, Miriam Zelaya señaló que muchas personas saben que el sistema no funciona, pero la mayoría no quiere hablar de política.
Yo creo que eso es algo que tenemos que vencer con el tiempo, no va a ser fácil, pero bueno, por lo menos sí creo que hay un sentimiento bastante generalizado de que urgen los cambios en Cuba y de que tal como estamos no podemos seguir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado a través de un comunicado que la jubilación de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista coincide con la peor crisis política, económica y social vivida por la isla en las últimas décadas. Desde Ciudad de Panamá, Jaxi Cires, director de estrategia de la organización, hizo estas declaraciones.
Finaliza una etapa política muy importante para el país y a estas alturas ni Raúl Castro, ni el Partido Comunista, ni el gobierno ha rendido cuenta sobre su gestión. Le prometieron al pueblo cubano medidas para salir de la situación en que nos ha dejado un modelo fracasado en lo económico, lo político y lo social. E incluso se le prometió algo como darle un vaso de leche a cada cubano y ni eso han podido cumplir. Hoy tenemos un país empobrecido donde no solo no se respetan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Un país donde a la gente le cuesta alimentarse, le cuesta obtener medicamento incluso para enfermos crónicos o para cualquier enfermedad simple. Lamentablemente hay poca voluntad política y el llamado que hacemos es a que comiencen las reformas económicas, políticas y social para resolver el problema de los cubanos hoy en día.
Y a las 6:14 hay un vistazo a La Habana que reporta 30 grados. Hay intervalos nubosos y vientos soplando a 9 kilómetros. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo y el sur de Texas. Este débil frente frío será arrastrado hacia el este sobre las aguas del Atlántico y en la tarde de mañana viernes estará afectando la región de Fort Myers y la bahía de Tampa, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, pero lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos un día soleado, parcialmente nublado en la tarde, pero despejando en la noche, chubascos muy aislados en zona del interior. Las mínimas estarán en mañana viernes entre los 22 y los 25. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani y prometió que Estados Unidos tendrá una asociación duradera con Afganistán después de que se retiren las tropas antes del 11 de septiembre. Jorge Orellana informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, prometió este jueves que Estados Unidos tendrá una asociación duradera con Afganistán, incluso después de que retire todas las fuerzas del país antes del vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de este año. Blinken, en una visita no anunciada, se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani y con altos funcionarios estadounidenses en Kabul y les informó sobre el anuncio del presidente Joe Biden de que pondrá fin a la guerra eterna que comenzó en respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Señor presidente, quería demostrar con mi visita el compromiso continuo de Estados Unidos con la República Islámica y el pueblo de Afganistán. Estoy aquí para demostrar nuestro compromiso continuo con la República Islámica, con el pueblo. Y tenemos una asociación que está cambiando, pero será perdurable. Y como hemos estado discutiendo, el presidente ha dicho que tenemos un nuevo capítulo, pero es un nuevo capítulo que estamos escribiendo juntos. En una reunión separada con Abdullah Abdullah, quien lidera el lado del gobierno afgano del proceso de paz, Blinken dijo que era el comienzo de un nuevo capítulo que se está escribiendo en forma conjunta. El Pentágono tiene alrededor de 2.500 soldados en Afganistán, desde un máximo de más de 100.000. Miles más sirven como parte de una fuerza de la OTAN de 9.600 efectivos que se retirarán también al mismo tiempo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El plan para retirar tropas de Afganistán podría dar a grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico la oportunidad de regenerar las capacidades que necesitarían para llevar a cabo un ataque contra Estados Unidos, según altos funcionarios de inteligencia. Existe un riesgo significativo una vez que el ejército estadounidense y los ejércitos de la coalición se retiren, dijo a legisladores Bill Burns, recientemente confirmado director de la CIA, advirtiendo de una disminución en la capacidad de Estados Unidos para actuar frente a las amenazas mientras Al-Qaeda y Estado Islámico siguen decididos a recuperar la capacidad de atacar objetivos estadounidenses. Y Estados Unidos ha anunciado este jueves nuevas sanciones contra Rusia, la expulsión de 10 diplomáticos rusos en respuesta a la intromisión de Moscú en el proceso electoral de Estados Unidos y el ciberataque a agencias del gobierno. En el ciberataque conocido como SolarWinds, hackers rusos presuntamente utilizaron software malicioso y tuvieron acceso al menos a 9 agencias estadounidenses. Las sanciones apuntan a 6 empresas rusas que apoyan actividades cibernéticas y a 32 individuos y entidades acusadas de intentar interferir en las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que entre los 10 diplomáticos expulsados se encuentran representantes de los servicios de inteligencia de Rusia. Y la situación que enfrenta Estados Unidos en la frontera con México fue motivo de discusión este miércoles en el Congreso y en el Ejecutivo. Jacopo Luzzi amplía.
Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Un escenario que, según la vicepresidenta, está mostrando progresos gracias al duro trabajo de Mayorkas. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas.
También tenemos que lidiar con las causas fundamentales. De lo contrario, estamos en un sistema perpetuo de solo lidiar con los síntomas. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala, pronto.
Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa.
Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse.
Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, que reporta 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros. En Venezuela han comenzado una campaña para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que permita la llegada de vacunas contra el COVID-19. La información desde Caracas la entrega Carolina Alcalde.
La exigencia de un plan de inmunización contra el COVID-19 se ha convertido en un clamor nacional y Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, manifestó la disposición del parlamento que lidera de pagar lo necesario para lograr que ingresen las vacunas a Venezuela.
No solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX, de una vez acceder, y como estamos haciendo en este momento, que eso no se ha detenido, fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda y alternativa con nuestros aliados para poder poner más temprano la vacuna en Venezuela.
Representantes del sector sanitario convocaron a los venezolanos a marchar el sábado hasta la sede de la ONU en Caracas para exigir que el plan de vacunación contra el COVID-19 sea dirigido por Naciones Unidas para de ese modo lograr salvar vidas, expresó Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería del país.
No queremos que con nuestras vacunas, que va sin esfuerzo de la unidad de este pueblo, caigan en manos equivocadas y vayan a pasar al mercado negro, sean sorteadas al azar, como hemos visto con las unidades que han llegado al país.
En tanto, luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, asegurara que la única institución legitimada para cumplir con un plan de vacunación es el Ministerio de Salud, sugiriendo así que el plan presentado por el sector privado para adquirir 6 millones de vacunas queda en segundo plano, Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, que reúne al sector comercial venezolano, insistió en que la solución a los problemas pasa por la sensatez del gobierno y de todos los sectores que conforman el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela ha reiterado que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son verdaderas vacunas, pues obviamente contra el COVID, sino productos experimentales. A pesar de esta alerta científica, el presidente Maduro anunció que uno de esos productos experimentales, la vacuna Abdala, se producirá en Venezuela, alcanzando 2 millones de unidades al mes. Al respecto, la Academia subrayó que existe la urgente necesidad de tener un plan nacional de vacunación contra el COVID que sirva de soporte fundamental para todas las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la inmunización de 15 millones de venezolanos. Y a propósito, también Guaidó acusó al régimen de Maduro de arriesgar la vida de venezolanos cuando pudo pagar el año pasado la deuda para comprar vacunas por el mecanismo llamado COVAX. En Caracas, Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que cuestionó que el régimen de Maduro de la noche a la mañana sacó de debajo de la manga 64 millones de dólares para comprar 11 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.
Si la dictadura, de manera unilateral, que pudiéndolo haber hecho entonces hace 6 meses, 7 meses, de manera temprana, ha bloqueado una y otra vez el acceso, bueno, bienvenido a los venezolanos. Buena noticia, además, no utilizaron ese dinero para pagar más abogados privados de Saab y lo utilizaron en vacunas. Además, tiene doble ganancia. Evitamos que se robaran un dinero y lo pusieran donde hay que ponerlo, que es en la salud de la gente. Así que si ya pusieron la mitad, la Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX.
El sábado pasado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció que Venezuela depositó $64 millones para comprar estos 11 millones de vacunas. Guaidó atribuyó esto como un triunfo de la presión de la sociedad civil.
Es un triunfo de la sociedad venezolana. El tema COVAX y que la dictadura tenga que aceptar, por la vía que sea, el ingreso de COVAX, nos acerca más a la vacunación. De nuevo, hay autobloqueos de la dictadura. Es decir, prohibir un tipo de vacuna es un autosaboteo, incluso para la dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de la vacuna deliberadamente por parte del régimen.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX y reiteró que el Ministerio de Salud del régimen de Maduro tiene información que justifica el uso de vacunas como la de AstraZeneca, de la que el régimen ha dicho ya que no entrará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En Guatemala surgen reacciones tras el anuncio de la Casa Blanca del nuevo despliegue de tropas en sus fronteras, lo que fue desmentido por el gobierno de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala llega la información con Eugenia Sagastume.
Las reacciones en el Congreso de Guatemala son diversas ante el anuncio de la Casa Blanca de un acuerdo para desplegar más elementos de seguridad en las fronteras para reducir la migración irregular. El diputado Samuel Pérez de la bancada opositora Semilla considera que las soluciones a la migración deben ser más profundas.
Las soluciones no van a venir a partir de represión o el despliegue de tropas para poder atacar con violencia las caravanas de personas que están buscando otro tipo de oportunidades.
Por su parte, el diputado oficialista Maynor Mejía dijo a través de una respuesta escrita que le sorprendió que Estados Unidos haya tomado esta acción como algo particular, pues asegura que ha sido política implementada desde el inicio de la administración de Alejandro Yamatei para atacar los índices de tráfico de personas y drogas. En tanto, el gobierno, a través de un comunicado, aclaró que no existe ningún documento firmado en torno al refuerzo de la frontera y que sí fueron enviados 1.500 elementos desde enero ante la llegada de caravanas. Para el analista político Julio Rivera, esta diferencia de posturas entre los gobiernos no trae problemas mayores mientras se continúe el diálogo.
Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, pues lo que hay es una diferencia que puede ser revisada por parte de los dos gobiernos. Los problemas pueden solucionarse simplemente a través del diálogo.
Un diálogo que podría llegar pronto, pues la vicepresidenta Kamala Harris anunció sus planes de visitar Guatemala lo antes posible para dar continuidad a los temas de migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha informado su preocupación sobre las condiciones que presentan los migrantes que llegan a la frontera norte de México buscando asilo o con la intención de ingresar a Estados Unidos. La Comisión despachó un informe sobre la visita virtual a México que comprende los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 para conocer las condiciones en que son recibidas y viven las personas en situación de movilidad humana. Tras entrevistas con las autoridades y miembros del grupo de la sociedad civil, la entidad de derechos humanos adscrita a la OEA hace un llamado a los gobiernos estatales a la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las medidas adoptadas para proporcionar trato digno y humanitario a las personas que ingresan al país. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, ha propuesto cambios para dinamizar la economía y cumplir sus promesas de campaña electoral. En Quito está Giselle Jácome.
Después de conocerse los resultados que dieron como ganador a Guillermo Lasso, el presidente electo ha hecho declaraciones sobre varios temas que dice trabajará desde el 24 de mayo cuando asuma sus funciones. El área económica es una de sus prioridades.
Pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto.
Lasso promete bajar los impuestos, generar 2 millones de empleos, cuando el índice actual señala oficialmente un 5,7% de desempleo. Recibe el país con una deuda pública de $63 mil millones, por lo que menciona.
Todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal.
Analistas económicos consideran que reducir el impuesto a la salida de divisas de forma gradual le permitirá generar confianza en los inversores extranjeros. Los recursos que lleguen deben ser utilizados en promover servicios de calidad, como lo comenta Alberto Acosta, analista económico.
La manera de poner en orden las cuentas fiscales es priorizando el gasto en el ciudadano, en salud pública de calidad, en educación, en seguridad. Eso es lo prioritario.
El presidente Lenín Moreno señaló que está listo el equipo de transición con toda la información que necesita el presidente entrante y que se reunirán la próxima semana. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...28 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos a 22 kilómetros. El gobierno de Cuba llega al octavo congreso del Partido Comunista con los peores indicadores económicos en los últimos 30 años. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez, dijo que el país necesita cambios urgentes.
Realmente la economía cubana está en uno de los peores momentos de los últimos 30 años.
Es el panorama económico cubano que sintetizó con esta frase el economista Omar Everleni Pérez Villanueva y que no es un secreto para nadie en la isla. El tema está en el octavo congreso del Partido Comunista, que analizará en uno de los puntos de la agenda económica el periodo entre 2016 hasta la actualidad.
En esa reseña podemos decir que Cuba crece entre 2016 y 2020 en menos de un 1%. La economía cubana no tiene buenos resultados económicos que mostrar.
Otro de los puntos que considera importante Pérez Villanueva será cuando los militantes del partido pasen balance a la llamada tarea ordenamiento.
En la práctica han solo pasado 3 meses de esta tarea ordenamiento, no se ven los resultados y es verdad que es muy poco tiempo para ver resultados. Y si preguntas a las personas si han beneficiado, te pueden decir sí, los salarios han aumentado, tengo dinero, pero ahora no hay bienes. Entonces, ¿es positivo o no la tarea de ordenamiento? Bueno, yo diría que había que implementar la tarea de ordenamiento. Decir positivo ahora creo que es adelantarse demasiado.
El Congreso del Partido abordará también la actualización de la conceptualización del modelo económico, que según se adelantó, modificará el 24% de lo que existe.
Pero si son los mismos cambios del mismo sabor que anteriormente, los resultados no van a ser los que se necesita este país. Por lo tanto, yo creo que van a tener que tomar medidas mucho más audaces que hasta el momento.
Según este ex catedrático de la Universidad de La Habana, los problemas estructurales internos de la economía cubana se unen a otros factores como la COVID-19, los problemas de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos.
Si no se hacen esas medidas audaces, que pueden incluir un mayor peso del mercado en la economía, tratar de implementar más los cambios que hicieron países que tuvieron situaciones similares a Cuba, que es el caso de Vietnam, no veo que entonces los resultados sean los que realmente se necesitan. Y yo creo que el país tiene que, de una u otra forma, incluir en su proyecto a futuro la palabra mercado, pero en serio.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pero los cubanos se muestran indiferentes al octavo congreso del Partido Comunista. ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Nos cuenta José Luis Ramos.
A pocas horas del Congreso del Partido Comunista, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes, sin grandes expectativas, aseguró desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
En realidad, la gente nunca estaba muy al tanto de los congresos, pero en este es absolutamente indiferente, eso es un hecho. Es demasiado la supervivencia, las colas, la alimentación, los problemas con los medicamentos, los problemas del dinero, porque esto del llamado reordenamiento también todos sabemos que ha sido caótico, ha sido terrible. Entonces, la gente no espera nada del Congreso. Digo, en regla general, ¿no? Siempre hay algún trasnochado que todavía piensa que no, que las cosas se pueden arreglar quizás, ¿no? Pero el sentimiento general es de incertidumbre, de falta de fe y, en mi opinión personal, es una pérdida total del capital político por parte del poder.
El Congreso del Partido Comunista elegirá a 17 hombres y mujeres que integrarán el nuevo Buró Político, órgano superior del Comité Central del Partido. En este último está el centro del poder del partido y la fuerza política que dirige el país de acuerdo a la Constitución. Nadie espera cambios al modelo socialista, dijo el opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario y Premio Sájarov del Parlamento Europeo desde Villa Clara. La gente está cansada, sabe que sus problemas no se resolverán.
O sea, la ciudadanía cubana lo que está es centrada en cómo resuelve la situación de los alimentos, de los medicamentos y de los productos básicos de aseo. Diríamos que al 97-98% de la gente no le interesa, porque la gente está desesperado tratando de sobrevivir en este desastre que es la tarea de ordenamiento más la pandemia.
Por su parte, Miriam Zelaya señaló que muchas personas saben que el sistema no funciona, pero la mayoría no quiere hablar de política.
Yo creo que eso es algo que tenemos que vencer con el tiempo, no va a ser fácil, pero bueno, por lo menos sí creo que hay un sentimiento bastante generalizado de que urgen los cambios en Cuba y de que tal como estamos no podemos seguir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el activista Abu Dujanab Tamayo estuvo retenido este miércoles por unas 4 horas en una unidad de la policía en el reparto Siboney en La Habana. El integrante del Movimiento San Isidro denunció a Radio Martí haber sido amenazado por los agentes de la policía.
Ellos fueron a la casa, que yo tengo que acompañarlo, pero no tiene citación y no hay nada que hacer. Ellos se fueron, eso fue a las 4 más o menos por ahí. Y después regresaron con una citación para ese mismo día. La citación no dice ningún delito, no dice nada, que si no voy a me van a una multa, si no voy. Ellos vienen con una citación, yo hice foto de la citación y salí detrás de ellos. Y me estaban esperando, ya me recogieron. Aunque solamente una entrevista, la seguridad de entrevista que me van a soltar en media hora. En la estación de policía de Chibón, pero la media hora fueron 4 horas. Ellos están preocupados por la convocatoria de Cuba de Chile contra el Congreso del Partido, los Partidos Comunistas. Están preocupados por San Isidro. Ellos amenazaron con que después que termine el Congreso, si hacemos acto ahora en San Isidro, nos van a recoger a todos y va a haber una segunda primavera y toda esa película que ellos siempre dicen, que nos van a desaparecer. Y con amenazas de que me pueden desaparecer, que para meterme preso, que 30 años, una película esa. Te mencionaremos. Activismo social, activismo político, activismo religioso, tengo que hacerlo. A mí no me importa lo que ellos digan. Y si hacemos acto durante el Congreso, va a haber primavera negra. Se van a agarrar a todo el mundo cuando termine el Congreso. Liberaron como a las 10:40, por ahí, tardísimo en la noche.
Joan de Montiel Hernández, joven humorista e influencer cubano, al cual todos conocen como el Gato de Cuba, fue detenido por fuerza de la seguridad del Estado el pasado lunes y desde entonces se encuentra incomunicado en la tristemente célebre Villa Marista, según denuncian familiares y amigos. Su madre, María Álvarez, que reside fuera de la isla, se cuestiona por qué llevaron a su hijo a esta dependencia de la seguridad del Estado en Villa Marista. Porque eso es cuando usted hace un acto fuera de la ley, cuando usted pone petardos, pero dice que su hijo estaba sencillamente en su casa. De acuerdo con la madre de Joan de Montiel, la policía política se presentó a las 6:00 a.m. en casa de su hijo y se lo llevaron esposado junto a su amigo Abel Valle Pérez, alias Jimanagua o Jimagua, quien ya se fue liberado. Valle Pérez, en un video posteado en Facebook, dijo que pretenden acusarlos de agredir al presidente Miguel Díaz-Canel verbalmente y también de desacato. Desde la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, líder de la organización, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter exigiendo la inmediata liberación de Joan de Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba. Y agentes policiales han registrado este martes la vivienda de los jóvenes Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez, un día después de ser detenidos en Alamar, en La Habana. Andy Menéndez, hermano de uno de los implicados, dijo a Radio Martí que los tres se encuentran en el centro de operaciones Villa Marista por criticar también en un video de Facebook a Miguel Díaz-Canel y hablar de la situación que se vive en la isla.
Están ahí por los videos se subieron a él y están en Villa Marista. Lo subieron el viernes de la semana pasada, más o menos por ahí. Ah, no, lo pusieron en Facebook nomás y lo empezaron a compartir la gente. hablando aquí de cómo está el país, todo eso, y está diciendo un poco de cosas al presidente y eso. Ya la policía lo empieza a citar y ahí se lo empiezan a llevar el lunes 12. Volvieron a unir primero, al tropo lo vieron primero, ahí después a mi hermano y después a los otros. Fue al otro día, ya mandaron a criminalística para la casa a ver si encontraban drogas en la casa, pero no encontraron nada, si ya no están por drogas ni por nada, si ya ni consumen drogas, ni venden drogas, ni a la casa de mi hermano y nosotros dos muchachos. Se revisamos todo con perros y todo eso, ahí se encontraban drogas, pero ahí ni nada, no hay drogas, ni nada, ni nada. Y ahí estaban ahí se llegaron para Villa Marista. Pa. Yo fui ayer y los demás familiares fueron ayer también. Pues ahí nos informaron que están ahí por el video y que están en investigación ahí y hay que esperar porque dice que eso es desacato. Dicen que ese video es desacato.
Y en opinión de entendido, los ensayos de las vacunas, 5 en total, que desarrolla Cuba contra el COVID, solo crean un falso estado de protección y constituyen un riesgo por su masividad. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las opiniones del bioquímico cubano Óscar Casanella.
El científico cubano Óscar Casanella, profesor de inmunología, considera que un candidato vacunal que no tenga una eficacia mayor del 50% crea una percepción falsa de inmunidad entre la población.
Muchas veces los medios oficialistas cubanos dan la idea de que ya se está realizando como una campaña de vacunación y esto crea una percepción que es falsa de protección.
Las cifras de voluntarios en Cuba superan ampliamente las normas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Janssen, entre otras que ensayaron sus productos en fase 3 con menos de 50.000 voluntarios. Algunos críticos afirman que el proceso de ensayo en Cuba no ha sido transparente en cuanto a datos e información científica.
Hay cero transparencia en este tema. Yo no he visto un artículo que hable de qué número de eficacia y en qué frecuencia están apareciendo o los efectos adversos graves y cuáles son estos efectos adversos graves.
Para los conocedores del tema, hay preguntas aún sin responder en esta fase 3 en Cuba.
¿Cuán eficaz es? O sea, ¿qué porcentaje de la población real que reciba la vacuna va a quedar protegida? ¿Y cuáles son los efectos adversos graves y con qué frecuencia? O sea, generalmente son de baja frecuencia y en fase 1 y en fase 2 no te das cuenta. Es en fase 3 donde te das cuenta y además la frecuencia con que puede aparecer estos efectos adversos muchas veces son uno en 10.000.
En días recientes, la Organización Mundial de la Salud desmintió versiones de que había concedido la categoría de excelencia a la Soberana 2, una de las 5 vacunas cubanas contra COVID-19 y que aún se encuentran en fase de ensayos clínicos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Alrededor de 70 migrantes entre cubanos, haitianos y africanos bloquearon y detuvieron el tráfico el 12 de abril en el puente de la integración que conecta Brasil con Perú. En las localidades amazónicas Asís Brasil e Iñipari, provincia de Tahuamanú, Madre de Dios. Los extranjeros intentaron cruzar a territorio peruano desde Brasil sobre las 4 de la madrugada y fueron intervenidos por el ejército que custodia la frontera y la Policía Nacional, detalló en Twitter el canal La América. Los migrantes exigían poder continuar su travesía y ante la negativa de los uniformados que custodiaban el área, se quedaron varias horas bloqueando el puente de integración. Tras el intercambio con autoridades brasileñas, el grupo en el que se incluyeron hombres y mujeres y menores de edad fue trasladado a un albergue temporal de la localidad. La pandemia del coronavirus no ha limitado el incremento de flujo de migrantes en estas regiones, entre los que se registra un grupo considerable de personas de nacionalidad cubana. Y este año se conmemora el 60 aniversario de la invasión a Bahía Cochinos en la costa sur de Cuba. El sábado 17 de abril se realizarán los actos oficiales y Frank de Barona, uno de los integrantes de la Brigada de Asalto 2506, así lo comunicó a Radio Martí.
Bueno, tenemos ahora el 17 de abril del 2021, se conmemora el 60 aniversario de la invasión de la Brigada de Asalto 2506 por Bahía de Cochino. Y para conmemorar este 60 aniversario, van a haber 3 actos importantes. El primero va a ser en el aeropuerto de Miami, que ahí está un avión B-26 similar a los que se usaron en Cuba por la brigada, y ahí está el monumento de los pilotos con las caras de los pilotos muertos, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a venir a eso de las 10:30, 11 de la mañana a celebrar junto con nosotros el comienzo de la invasión. Después hay un pase de lista a las 5 de la tarde donde está el monumento de la llama eterna en la calle 8 y la 13 avenida, donde leemos los nombres de todos los héroes nuestros que murieron en la lucha en Bahía de Cochino. y al igual que los pilotos, se lee el nombre de ellos y se dice presente cada vez que se nombra un piloto muerto o un soldado muerto. El tercer y último acto es una misa en la brigada, en la casa museo de la brigada de la Pequeña Habana. Esos son los tres actos programados en conmemoración del 60 aniversario de la invasión por Bahía de Cochino.
Son las 6:44, vistazo a Pinar del Río, 31 grados, intervalo de voz, vientos a 14 kilómetros. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, informó a través de un video que la Cancillería remitió una comunicación al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la grave situación que se vive en la frontera con Venezuela debido al apoyo que da el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos armados organizados narcoterroristas. Asimismo, advirtió Blum, el gobierno de Maduro busca desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas. La canciller reiteró su preocupación por la crisis que atraviesa el vecino país e informó que a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas militares venezolanas y disidencia de la FARC, 5.737 personas han llegado al municipio colombiano de Arauquita. La causa, dice el gobierno colombiano, se atribuye a las operaciones del aparato militar del régimen de manera indiscriminada y sin apego al derecho internacional humanitario. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, lamenta el retraso en la producción de vacunas para América Latina y está animando a las autoridades a reforzar la medida de seguridad en medio de la pandemia del COVID-19, informa Judith Martín.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de la falta actual de vacunas para América Latina y el Caribe debido a las últimas limitaciones de los productores de vacunas para el mecanismo internacional COVAX, encargado de velar por el reparto equitativo de los antídotos en el mundo. La directora de la organización, doctora Carissa Etienne, dijo:
para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo.
Y en medio de este escenario de incertidumbre, Etienne lamentó la falta de voluntad para frenar la propagación del COVID-19.
A pesar de la transmisión constante en muchos lugares, las restricciones se han relajado, hay multitudes, aglomeraciones, las personas se reúnen bajo techo y toman transporte público con frecuencia sin máscaras.
Como consecuencia de estas prácticas que violan las medidas sanitarias de seguridad, la región experimenta un repunte de casos. En la última semana se reportaron más de 1.300.000 nuevos infectados y más de 35.000 personas perdieron la vida por COVID-19 en las Américas. La directora de la OPS también aprovechó para defender la seguridad de todas las vacunas disponibles, incluida la desarrollada por AstraZeneca. Y recordó la importancia de seguir con las medidas de salud, que hasta el momento han resultado efectivas. Hacer uso de la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y evitar espacios concurridos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La candidata presidencial de derecha en Perú, Keiko Fujimori, que se enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en segunda vuelta electoral, criticó lo que ella llama la vieja tesis comunista de la lucha de clases, el odio y la confrontación de su oponente.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori hizo su primera aparición pública desde el domingo, cuando todavía no estaba claro que ella sería la rival del derechista Pedro Castillo, en un balotaje que amenaza con polarizar a Perú.
Los resultados de la OMPE son muy claros. El señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la segunda etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del bicentenario de nuestro país.
Con más del 99% de los votos escrutados, Castillo obtuvo un 19,07% contra 13,37% de Fujimori en la jornada del domingo, que contó con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. Tras leer un pasaje de la Biblia, la derechista mostró un tono mucho más conciliador que en sus campañas de 2011 y 2016 en las que fue derrotada. Sin embargo, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori expuso sus diferencias con su rival.
El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión.
Fujimori había pasado 16 meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que arrastró a 4 expresidentes en el país. Ahora en libertad desde mayo de 2020, con medidas cautelares, pedirá a la justicia una autorización para salir de Lima y hacer campaña.
Hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país.
El balotaje se celebrará el 6 de junio.
Y Perú mantendrá suspendidos los vuelos comerciales con el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil hasta por lo menos finales de abril, después de que el gobierno ampliara la suspensión de 2 semanas para frenar la propagación del COVID. La norma prorroga del 16 al 30 de abril la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de dichos países, donde se ha registrado el brote de nuevas variantes del coronavirus, como medida preventiva del control para evitar el riesgo de contagio. Tras una breve apertura, Perú volvió a suspender en diciembre los vuelos con Europa al confirmarse la expansión de la variante británica del COVID. Recientemente, Perú abrió los vuelos internacionales con algunos países europeos, entre ellos España, los Países Bajos y Francia, pero mantuvo sus fronteras cerradas para los viajeros procedentes del Reino Unido. Y hablemos de la cosecha cafetalera que se redujo en Nicaragua debido al impacto de los huracanes Eta e Iota y los altos precios de los insumos y fertilizantes. En Managua está Daliana Ocaña.
La cosecha cafetalera en Nicaragua correspondiente al ciclo 2020-2021 registró una reducción del 15% en el volumen de producción proyectado por los agricultores debido a las afectaciones de los huracanes Eta y Iota y los altos precios de los insumos y fertilizantes impactados por la reforma tributaria implementada por el gobierno. Manuel Miranda, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, dijo que en esta cosecha la producción se acercó a los 2.600.000 de quintales.
Con la cosecha anterior, con la 19-20, esto va a representar entre un 10 y un 15% menos de producción. El año pasado la producción anduvo en 2.9 o en 3 millones de quintales aproximadamente, comparado con 2.5 o 2.6 que va a ser esta cosecha.
En tanto, Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, comentó a La Voz de América que la baja en la generación de divisas durante los primeros 6 meses del año cafetero asciende a 12 millones de dólares.
El volumen se exportó 229.700 quintales menos. Eso equivale a un 14.8% menos que el año pasado. En términos de diferencia en dinero, estamos hablando que fueron 12.546.000 dólares.
En el comportamiento de los ingresos sigue influyendo el aumento de los precios internacionales del grano. Solo en el primer trimestre de 2021, el café oro ocupó el segundo lugar entre los 10 principales productos de exportación en Nicaragua, únicamente superado por el oro en bruto. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que comunicó al embajador de los Estados Unidos que las nuevas sanciones de su país fueron un duro golpe para la relación bilateral y que pronto vendrá la respuesta de Moscú. El ministerio también le dijo al embajador de Estados Unidos que era completamente inapropiado advertir a Moscú contra una mayor escalada. Estados Unidos impuso hoy una amplia gama de sanciones a Rusia, incluidas restricciones a su mercado de deuda soberana, para castigarlo por interferir en las elecciones estadounidenses del año pasado, piratear cibernéticamente, intimidar a Ucrania y otras presuntas acciones malignas. Y hablando de otros países, hablemos de la India, que enfrenta la segunda ola muy preocupante de COVID-19.
Inmensa segunda ola de coronavirus en India. En las últimas 24 horas se reportaron más de 200.000 casos y 1 millar de fallecidos en este país de 1.300 millones de personas. Después de haber bajado la guardia permitiendo la celebración de fiestas religiosas multitudinarias, mítines políticos y eventos deportivos, India registró 2 millones de nuevos contagios este mes, una cifra que parece que seguirá creciendo. Desde el comienzo de la pandemia, más de 14 millones de indios han contraído el virus y 175.000 murieron por la enfermedad. La nueva ola dio lugar a restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. A medida que aumentan los casos, los hospitales se esfuerzan para hacer frente a la escasez de camas, oxígeno y medicamentos como el Remdesivir. Al mismo tiempo, la publicitada campaña de inmunización no ha tenido el efecto esperado. Hasta ahora se han administrado vacunas a menos de la décima parte de los habitantes y las autoridades advierten que las existencias se están agotando.
Ucrania está mejor equipada que hace 7 años para una posible guerra con Rusia por el control del Donbass, pero sus ciudadanos se movilizan y se preparan para lo peor tras el aumento de la presencia militar rusa en la frontera. Irina Guk, voluntaria que ayuda al ejército ucraniano con botiquines de primera necesidad desde el año 2014, ha dicho a la agencia de noticias EFE que ha recibido muchos pedidos en los últimos días. Los trabajadores sanitarios en el frente piden más suministros para estar preparados en caso de ataque de los rusos. Como Guk, hay muchos ucranianos que han revivido en las últimas semanas la pesadilla de la guerra en el este del país, con la llegada de malas noticias del frente, donde casi una treintena de soldados han muerto en lo que va corrido de año. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-2. Esto viene 12 horas después de que el cubano-americano Carlos Rodón le propinara un no-hit, no-run justamente a estos mismos Indios de Cleveland. Así que hoy se desquitaron. Los Medias Rojas de Boston perdieron, tenían que perder algún día. Después de 9 victorias consecutivas, perdieron en Minnesota contra los Mellizos 4-3. El ganador fue Colomé y lo perdió Otavino. Los Marineros de Seattle le barrieron una doble cartelera a los Orioles de Baltimore, 2-1. Fue el primer partido, la ganó Dunn, lo perdió Zimmerman y Middleton con el rescate. Y el segundo lo perdió 4-2. Lo ganó González, lo perdió Scott y Craigman con el rescate. Padres de San Diego vencieron hoy a los Piratas de Pittsburgh 8-3. El ganador fue Parak, lo perdió Keller y Stenman con su primer rescate. Y los Marlins, bueno, también tenían que perder algún día. Los Bravos de Atlanta los derrotaron hoy 7-6. Minter fue el ganador, Floro el perdedor. Mientras tanto, está a punto de comenzar Diamondbacks de Arizona en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington. Está a punto de comenzar Texas Rangers contra Tampa Bay. Toronto estará en Kansas City a las 8. Detroit contra Oakland a las 9:40. Colorado contra Dodgers a las 10. Y esos son todos los partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay 4 partidos, pero anoche el Miami Heat perdió otra vez. En esta gira por la costa del Pacífico, perdió contra Denver 123-106, Michael Porter con 26 puntos. Mientras tanto, Milwaukee derrotó a Minnesota por paliza, Chris Middleton metió 27. Les vamos a tener un resumen completo del baloncesto de la NBA dentro de 3 minutos en el duro y sin guantes. Y en la Europa League, terminaron hoy los cuartos de final de la Europa League, el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, resultó eliminado por la Roma de Italia con marcador de 3-2. El Manchester United le pasó por encima al Granada de España 4-0. El Arsenal de Londres aplastó al Slavia Praga 5-1. Y el Villarreal de Castellón derrotó al Dinamo Zagreb 2-1 para avanzar a las semifinales de este torneo. La Europa League, que es el segundo más importante del viejo continente. Y estaba hablando con el Cepillo Carrillo que el campeonato mundial de Fórmula 1, todo parece que a partir del 2022 vamos a tener una carrera aquí en el sur de la Florida en el campeonato mundial de Fórmula 1. Vamos a explicar todo esto más tarde. La comunidad local en ese lugar no quería la competencia por cuestiones de ruido, pero por supuesto lo que manda es el dinero y se dieron cuenta los millones de dólares que podrían ganar trayendo aquí al sur de la Florida una rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Será un circuito semiurbano que desemboca la competencia en las afueras del estadio de los Dolphins. Así que todo esto lo vamos a explicar con más detalles. Vamos a hablar de los partidos que se están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas, lo que está ocurriendo esta noche en el baloncesto profesional de la NBA y, por supuesto, de la hazaña del cubano-americano Carlos Rodón, que anoche lanzó el no hit, no run número 20 en la historia de los Medias Blancas de Chicago, y estamos hablando de 120 años. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces, gracias.